7 de la tarde, 6 en Canarias, tiempo de juego, enseguida tiempo de juego por el mundo. Mira, acaba de salir una noticia de los datos en Italia. El dato más bajo de fallecidos en lo que llevamos, me parece que 9 días. Aunque ha subido 200 respecto a nivel de contagios, están en 4.000 y pico, en contagios estamos nosotros un poquito por encima. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Y aquí en España el estado de alarma se extiende hasta el día 26 de abril, una prórroga que ya avisa al presidente, muy probablemente no va a ser la última, aunque eso sí, Pedro Sánchez ha especificado que a partir de la semana que viene, del día 9, esas restricciones reforzadas para las actividades no esenciales, las impuestas el pasado fin de semana, van a dejar de paso de nuevo a las mismas normas que se instauraron el 14 de marzo, y a partir de ahí, ha dicho, depende de cómo estemos.
Podremos ir modulando ese estado de alarma, creando otros estados de alarmas más duros o menos duros, más flexibles en función de ese pasillo que tenemos que transitar hasta que definitivamente salgamos de esta pandemia.
Y tras 3 semanas de confinamiento todavía hay quienes intentan sortear las normas. En total la policía ha detenido a 75 personas en las últimas 24 horas, que se suman a las más de 1.100 desde que comenzasen las medidas excepcionales del estado de alarma. Esto supone un incremento, pequeño pero incremento, con las detecciones de los últimos días. Según José García Molina, el comisario principal de la Policía Nacional, hay gente que se está relajando y avisa.
Seguimos en tolerancia cero para atajar la expansión del virus. Empezamos a observar un cierto relajamiento en el cumplimiento de las normas y se están aumentando, por tanto, las propuestas de sanción y las detenciones con puesta a disposición judicial.
Y lo adelantabas, Paco, desde Italia nos llegan datos esperanzadores. Por 6º día consecutivo, el número de nuevos contagios no pasa de 5.000. La curva se estabiliza en el país. Disminuye también el número de fallecidos, que no llega a los 700, y bajan también los ingresos en la UCI.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa.
Durante semanas hemos estado debatiendo cuánto restaría el coronavirus al crecimiento. El descalabro va a ser, hay quien dice, incluso mayor que la crisis de 2008.
Los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones.
Y es que está muy bien fijarse en el pico, pero después vendrá la necesidad aún mayor de material sanitario. Por ejemplo, de más respiradores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gema Santos, Converti.
Siempre Converti, sí, siempre en tiempo de juego están ellos. Siempre nos están cuidando y ahora más que nunca, Paco, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Por eso lo saben muy bien en Verti y ahora al contratar sus seguros, que sepas que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y encima sin ningún coste adicional. Porque ahora lo más importante es que estés cubierto y que estés seguro, pero que no pagues de más, por supuesto. Tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo te están ayudando allí en Verti, verti.es.
Tiempo de juego por el mundo, y por el mundo tenemos que empezar en Estados Unidos, con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Porque ya la cosa en números está disparadísima en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la última hora?
La última hora son 278.942 positivos en Estados Unidos, 7.174 muertos. Vamos a una media. Ayer fue el día que más personas murieron en Estados Unidos, más de 1.100 personas en 24 horas. El número de positivos sube alrededor de los 10.000-12.000 al día. Y pese a todo esto, Paco, hay 8 estados en Estados Unidos, fundamentalmente del centro del país, que no tienen ninguna medida o muy pocas medidas de confinamiento. 8 estados sin medidas. Nueva York sigue siendo el estado más afectado, tiene más de 100.000 positivos, casi 3.000 muertos. Y después de Nueva York va Nueva Jersey con 246 muertos, Michigan con 479, Luisiana, ahí va a haber un problema muy gordo en Luisiana con Nueva Orleans, 370 muertos. Este es el mapa de lo que está pasando ahora mismo con el coronavirus en Estados Unidos, con la polémica nuestra de cada día con el presidente Trump, que ayer anunció que, bueno, que las autoridades médicas recomendaban que no obligaban al uso de la mascarilla, una mascarilla de tela, pero que él no se la iba a poner.
Bueno, a Trump le debemos que no parara las mascarillas que venían para España, que lo reconoció
en
rueda de prensa, ¿no?
Dos veces lo ha dicho, además, ya sí, que el material que había solicitado España, que lo había comprado y que lo había pagado hace bastante tiempo, no en estos momentos, sino que habían sido órdenes que se habían dado con tiempo, que no las iba a interrumpir, ni las órdenes que había hecho España, ni las órdenes que había hecho Italia, ni las órdenes que había hecho Francia. Y eso que lo puede interrumpir, lo puede frenar, porque está en vigor una ley de 1950, la Ley de Producción para la Defensa, que es una ley que se aprobó por el Congreso durante la Guerra de Corea, y que una vez activada, como está activada ahora mismo en los Estados Unidos, el presidente tiene el poder para parar todo ese tipo de exportaciones que pueden ser importantes o que pueden ser necesarias para el país.
Bueno, con nosotros ha sido bueno, porque le llamó el rey, pero Alemania, no sé si Canadá incluso también, están acusando de piratería, ¿no? Porque le están levantando productos que tenían comprados en China y se los están levantando.
Pero es que además la guerra es total.
Sí,
sí, sí. Pero es que además con el esto lo denuncian fundamentalmente los gobernadores, es decir, que se están peleando en el exterior, no solo en el exterior, sino también con todos los productos que se están elaborando en los Estados Unidos entre ellos, porque el sistema es como una especie de sistema de subastas con las cosas fabricadas en los Estados Unidos, y entran a la subasta los 50 estados más el Distrito de Columbia más el gobierno federal, y eso lo único que hace es elevar los precios. Y lo que le está pidiendo muchos gobernadores al presidente Trump es que actúe en función de esa ley de producción para la defensa, se quede con todo el material que están produciendo las fábricas estadounidenses y luego lo reparta. Y ahí hay una gran polémica entre gobernadores y el presidente, porque el presidente se niega a tomar esa decisión, como se niega, por ejemplo, a dar una orden federal que obligue a todos los estados a realizar los confinamientos.
Uy, a todo esto leí el otro día que estaba subiendo un porcentaje muy alto. Parece que el fin de semana pasado era un 58% la compra de armas. Pero ya que son compra de armas por Internet, ya, porque salvo esos 8 estados estarán todas las demás.
Exacto. Fíjate, en el mes de marzo se vendieron en Estados Unidos 2 millones de armas. Una subida que es casi un 40%, pero la venta de munición ha subido un 68%. La vez anterior que había pasado algo así.
Miedos intrínsecos, sí, a saqueos y desórdenes.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Que dice que decía uno con cierta ironía, no sé si es aceptable. En este caso será para proteger el papel higiénico que han acumulado. Pero bueno, sí, y eso es lo que te dicen la gente que trabaja en las tiendas de armas, que lo que va la gente es con miedo, que tiene miedo que esto se deteriore de tal manera que tengan que defender sus propiedades.
Pero, y así las armerías están abiertas, ¿se considera servicio esencial como si fuera
sí,
un mercado de farmacia?
Sí, sí, se considera un mercado, en muchos, salvo, me parece que ahora mismo salvo en Massachusetts, que la han cerrado, en el resto de los estados donde se permite la venta de armas están abiertas, porque han tenido que ir a los tribunales, porque muchos gobernadores decidieron, empezando por ejemplo por el gobernador de California, cerrar las tiendas de armas, y la Asociación Nacional del Rifle y los empresarios del sector recurrieron ante un juez, y el juez les dio la razón y dijo que tenían que seguir las tiendas de armas abiertas. Así pues, en la mayoría de los estados las tiendas de armas están abiertas.
Estados Unidos siempre sorprende, la verdad.
Siempre sorprende.
Gracias, Juan. Hablamos. Un abrazo.
Gracias. Otro para ti, Paco.
Vamos a ir mezclando noticias de todo el mundo con españoles por el mundo. Por ejemplo, con Anabel Moyá, que es una española que está en Argentina. Hola, Anabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Dónde estás exactamente en Argentina?
Pues me encuentro en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad costera de aquí de Argentina, donde muchos vienen a hacer turismo.
Es que nos llegan noticias de que hay cerca de 2.000 españoles en toda Argentina que estarían intentando regresar a España. Tú eres una de esas, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, la Embajada Española habilitó unos listados para que todos los españoles que estaban en la misma situación que yo, de varados aquí en Argentina para poder volver a España, nos anotamos en esos listados. Somos unos 2.400 aproximadamente.
¿Y con qué frecuencia están volando aviones de España para repatriaros? ¿O no hay una frecuencia?
Repatriación, no hay vuelos de repatriación. De hecho, lo que existen son vuelos comerciales asistidos, que bueno, son vuelos comerciales que la gente que tiene que pagar el billete y con la ayuda de los gobiernos, consulados, embajadas, pueden volar. Y se está haciendo pues el día 22 de marzo salió uno de Iberia y ahora el 6 de abril hay otro. para volver a España.
¿Tienes plaza tú en ese?
Sí, me llamaron ayer justamente, ayer o hace día y medio, me dijeron que tenía plaza en ese avión, así que voy a volver con el vuelo del 6 de abril.
¿Vivías en Argentina o estabas de visita?
Estaba de visita aquí, porque con mi compañera vinimos a visitar a su familia, que hacía 18 años que no la veía, entonces compramos los billetes hace muchos meses, y claro, era más que nada una visita familiar, más que de turismo ni cualquier otra cosa.
Uh-huh. ¿Solo en Mar del Plata cuántos sois o cuántos crees que sois?
En Mar del Plata no sé exactamente porque estamos en un grupo de WhatsApp. Somos unos 300 aquí siempre en contacto con todas las partes de Argentina. Es un país muy extenso para, así es como Europa de grande, más o menos. Y a Mar del Plata no sé si habremos 7, 10 personas, no lo sé, 15. Es que como tampoco... Estamos muy en contacto de las zonas exactamente. Sé que hay por la zona de Rosario, por la zona de Bariloche, de Mendoza, de muy lejos, como a 3.000 kilómetros del aeropuerto.
O sea que si Dios quiere y todo va bien, el día 6 te tenemos aquí, ¿no?
El lunes, sí. Si todo va bien, el lunes volamos a las 4 de la tarde, llegamos el martes por la mañana, luego, claro, moverse en España va a ser un poco complicado. Vamos a volver de Madrid a Alicante en tren por la noche, así que llegamos casi el miércoles a casa. Vale. Si todo va bien, llegamos el miércoles.
Nos alegramos.
El problema aquí es que siguen todavía muchos españoles en la misma situación, que hay muchos que todavía siguen esperando que les llamen, que sean llamados. Hay situaciones, la verdad, que un poco problemáticas. Había un señor que había venido, por ejemplo, de visita para su familia, que su padre estaba enfermo, falleció, su madre está aquí con 86 años, no es española, quiere volver, tiene a su hija allí, no puede volver. Bueno, hay historias muy muy rocambolescas por aquí.
No, claro,
así que esperemos que también...
Esas 2.000 personas, hay 2.000 preocupaciones y algunas eran gigantescas, ya me imagino.
Sí,
Anabel, nos alegramos de que lo tuyo
que pongan más aviones.
Tenga una fecha de solución y a ver si vuelan más aviones para repatriar a todos. Un beso y gracias por atendernos.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros por llamar.
Bueno, hay cosas que se van solucionando. Lo de Anabel parece que se ha solucionado. Olivia, no sé si recordarán a un oyente que habló con nosotros la semana pasada desde Egipto, está regresando, ¿no?
Está ahora mismo en un avión volando hacia Frankfurt, donde va a hacer escala antes de volver para España.
Vale, vale. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
¿Qué noticias tiene hoy el virus en Alemania?
Bueno, pues las cifras que sobrepasamos ya los 89.000 infectados. La cifra de muertos llega a las 1.200 ya, total. Estamos aumentando a un ritmo de 150 al día aproximadamente. Y hay casi 3.000 sanitarios infectados también, que es ahí donde se está ahora poniendo un poco más el énfasis, ¿no? En proteger más al personal sanitario. En eso y en las residencias de ancianos, que está entrando incluso la Fiscalía. Allí donde hay más de 10 casos en una residencia, toma cartas la Fiscalía que le toque, de distrito, y empiezan a investigar si es un caso de negligencia o qué pasa ahí.
Bueno,
o
sea que... en número menor, pero se están repitiendo pasos que ya dimos en España.
Exactamente, es como con retraso, ¿no? Con retraso, aunque aquí las autoridades sanitarias están un poco confiadas diciendo, bueno, parece que estamos alcanzando la meseta poco a poco, ¿no?
Pero bueno, yo creo que en algunas cosas vais por delante. Leí esta semana que estaban trabajando en una especie de certificado de inmunidad para los que lo hayan pasado, aunque ni se hayan enterado, pues que puedan hacer la vida libremente, que puedan ir a trabajar o hacer lo que les dé la gana con su vida, puesto que son inmunes.
Exactamente. Aquí el plan es testar a la mayor parte de población posible para saber primero si está infectado o no, porque hay muchas personas que no tienen síntomas, que ni siquiera saben que tienen el virus y que pueden ir por ahí infectando, ¿no? Se están realizando 500.000 test a la semana y el objetivo del gobierno es llegar a realizar 200.000 al día. Es decir, testar a todo el mundo, saber dónde está cada uno. Y a partir de ahí, esos datos se vuelcan además en aplicaciones que te puedes bajar en el teléfono, van a estar en abril ya disponibles, y puedes saber por donde tú vas caminando o en el edificio que tú entras si hay personas con el virus o inmunizadas o no. Bueno, pues digamos un rastreo generalizado para que te puedas mover con garantías sabiendo quién están a tu lado, si están o han estado infectados.
Sí, hay peligro, ¿no? Muy bien.
Sí.
Gracias, Rosalía, desde Berlín. Parece que Alemania va un pasito, a veces es un pasazo, a veces cuatro pasos por delante de, no digo de España, de casi todos. Hay otro país que estamos flipando con él, que es Bielorrusia, que es que siguen jugando su liga. Hoy no parece que haya tres o cuatro partidos, nos decía antes Maldini. David Deogracia es un entrenador español que trabaja en Bielorrusia. Está entrenando en la cantera del Dinamo Brest. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Dónde está Brest?
Bueno, Brest está al sur de Bielorrusia, cerca con la frontera con Polonia. Es un mundo muy grande, hay unos 300.000 habitantes más o menos. Y bueno, y aquí estamos trabajando, intentando hacerlo lo mejor posible.
Claro, claro. Oye, ¿por qué hay liga en Bielorrusia? Por cierto, ¿la liga es con público o es a puerta cerrada?
No, es con público. Es cierto que está yendo menos gente, pero es con público. Ahora mismo se está jugando un partido. Ayer hubo dos partidos, hoy hay tres y mañana otros tres.
¿Pero que hay muy poquito caso de coronavirus o por qué esa libertad, bueno, que no tenemos en otro sitio?
Mira, oficialmente se dice que hay unos 300 casos de coronavirus. Y aquí en Brest, en la ciudad donde yo estoy en particular, solo hay uno, oficialmente. Ahora, yo no sé si es así o no, pero los datos que dictan o que dicen es así, que solo hay un caso aquí. Y por eso la federación ha dicho que al no haber mucho contagio, pues se puede permitir jugar la competición. Y se está desarrollando normalmente.
Y de momento no hay ni... aviso de autoridades sanitarias ni del gobierno de si esto sigue creciendo iremos al confinamiento, pararíamos la liga. De momento lleváis así como un mes y nosotros llevamos un mes encerrados.
Sí, aquí no ha habido cuarentena en ningún momento. De hecho, es que para mí, yo estoy viendo todo lo que pasa en España y en el mundo y parece que estoy en una película, ¿me entiendes? Porque yo ahora, si me apetece ir a la cafetería, yo puedo bajar y ir a una cafetería, a un bar, a un restaurante, puedo ir a cualquier sitio porque está todo abierto y la gente caminando por la calle normal. Es cierto que ahora dijeron que querían que cerraran todos los locales a partir de las 11 de la noche, eso sí, y que bueno, y que tuvieran la gente que está trabajando en lo que son cafeterías y demás, pues la mascarilla puesta. Eso sí, porque lo vi hoy.
Ah, o sea, hay gente con mascarilla, por lo menos. O sea, si hay una cierta sí. concienciación social, aunque sí, no haya
hombre,
prohibiciones.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, también tenemos mascarilla, guantes, y si me tengo que poner un traje de buzo, también me lo pongo, que no pasa nada.
No, me extraña, pero es que claro, nos parece tan de el año pasado,
sí, eso
es que parece que Bielorrusia se ha quedado en el 2019.
Es que es algo sorprendente, Paco. Sinceramente, me quedo perplejo porque es que es vida normal. O sea, tú imagínate que no hubiera pasado nada en Madrid o en cualquier sitio del mundo, pues es igual aquí. Vida normal y no hay ninguna restricción de ninguna cosa ni nada. Todo muy correcto.
Joder, estoy flipado.
Sí. No, y se entrena y los niños estuvieron yendo al colegio hasta el viernes pasado, ¿vale? Esta semana la tienen ellos como Semana Santa, digamos, y el lunes tienen que volver al colegio otra vez. Sí, y en la universidad.
O sea, cero restricciones. Y la gente se abraza y se da la mano en la calle y todo eso.
Sí, sin ningún problema. Sí, aquí es que no, como si no hubiera nada. Y de hecho, nosotros tenemos la semana que viene entrenamiento con todos los niños. Nosotros trabajamos con casi 120 niños, más entrenadores, preparadores físicos, doctores, así que imagínate.
Sí, lo primero que
nosotros
se recluye...
Estamos un poquito preocupados porque, claro, vemos todo lo que pasa y siempre pensamos, pues ya vendrá aquí. Pero bueno, de momento todo sigue igual y vamos a ver lo que pasa en el futuro.
Joder. Sí, bueno, lo primero que se suele confinar es a los niños, se cierran colegios lo primero, pero bueno.
Exacto, sí.
David, ¿Canarión o Chicharrero? Yo apuesto Canarión.
Hombre, Gran Canaria paraíso. Son todas las islas preciosas, pero yo soy de Gran Canaria y mi compañero Armille, que también está aquí, también es Gran Canaria, sí.
¿Y qué diablos hace un tío que podía vivir en Gran Canaria en Bielorrusia? Ahora en serio, no nos escucha nada.
Mira, yo he estado trabajando en Tailandia. ¿Vale?
Te estás después, acercando, vale.
Sí, después estuve en Marruecos con Sergio Lovera, ahí con la sub-21 del Mugre Tetuán, que quedamos campeones y demás, y después ya llevo 3 años y medio aquí en Bielorrusia. Y me encanta este país, la verdad que me tratan muy bien, no tengo ningún problema, la gente es muy amable conmigo, lo menos es que mi mujer Victoria y mi hija Noa Iso están en Las Palmas de Gran Canaria, que yo les mando aquí un beso muy grande, que las quiero mucho, y es lo que más ellos de menos.
Vale, pues que estén tranquilas, que David está ahí... tan pancho como estamos nosotros en octubre pasado.
Sí, lo que pasa es que aquí no hay playa, pero por lo demás estamos bien.
Un abrazo, David. Muchas gracias por contarnos.
Muchas gracias por apreciar.
Un saludo. Lo que pasa y lo que no pasa en Bielorrusia. En Londres, corresponsal en Inglaterra, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Cómo está Boris?
Pues regular. Tiene fiebre alta. Y la última hora de esta misma tarde es que su chica, Kerry Simons, que como sabes tiene 31 años y está embarazada de 6 o 7 meses, según los cálculos míos, pues tiene síntomas también.
Vaya.
Ellos están viviendo, obviamente, aislados y en cuarentena, sobre todo desde que Boris Johnson fue diagnosticado con coronavirus hace 8 días. Pero hoy, ya te digo, hace media hora nos han informado en Downing Street de que Kerry Simons tiene los síntomas claros del coronavirus.
Pero él sale a aplaudir cada noche al día de Downing Street, ¿no? ¿O ya lo ha dejado de hacer?
Bueno, es que te tengo que contar. Aquí solo salimos a aplaudir los jueves. Aquí se aplaude los jueves.
Ah, ¿seguís con eso? Ah, vale.
Somos británicos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el primer jueves efectivamente salió a aplaudir, pero ya este, o sea, hace 48 horas, no salió. Es más, mandó un vídeo por Twitter que, aunque él ya de por sí está despeluchado y con ese aspecto a veces un poco informal de más, de verdad tenía una pinta de enfermo total. Es más, el viernes confirmaron ayer que la fiebre sigue siendo alta. Así que dice que sigue mandando en el país, pero regulín. Y hoy tiene un problema. ¿A que tú no sabrías decirme quién era el líder de la oposición hasta esta mañana?
No, ni idea, perdón.
No, ni tú ni nadie. Es que no había. Porque Jeremy Corbyn ya había dimitido, bueno, no le quedó otra después de darse el castañazo en las últimas elecciones. Y hasta hoy, hasta este mediodía, no ha habido nuevo líder laborista. Es decir, no tiene un interlocutor enfrente, Boris Johnson, al que darle explicaciones. Por eso se espera que, por dos motivos. Primero, porque ya tiene nombre. Y segundo, porque esta semana que empieza va a ser el gran pico de contagios. Vamos a llegar a las peores cifras, dicen los expertos, el domingo próximo, el 12 de abril, en pleno domingo de resurrección. Así que creo que empieza la cuesta arriba para el gobierno de Boris Johnson, que hasta ahora más o menos controlaba las cifras y sobre todo no tenía nadie enfrente que le hiciera las preguntas difíciles.
Mañana habla la reina, ¿no?
Mañana, a las 8 mías, a las 9 tuyas. Y además, discurso solemne de la soberana a los súbditos, que solamente ha ocurrido en contadísimas ocasiones. Pues la guerra del Golfo, la muerte de Lady Di, la muerte de la reina madre y esta, del domingo.
¿Cuántos años tiene?
La reina tiene 93.
Y está como una flor,
está,
¿no?,
mejor que tú y que yo juntos.
Sí.
Y mira que estamos en buena forma. La reina es como Esperanza Aguirre, pero con varias décadas más. Invencible.
No, pues a ver qué dice mañana. Porque sí, habló el príncipe Carlos que él sí ha tenido el coronavirus, pero ella de momento se ha librado.
Se ha librado y está, eso sí, confinada en el castillo de Windsor, más o menos a una hora de Londres, con su marido que tiene 98.
El castillo de Windsor, que serán 70 metros, porque es para agobiarse con estar ahí encerrado.
70 metros debe ser el baño, yo
calculo. Mañana nos cuentas, Paloma. Muchas gracias, un beso.
Mañana te doy los detalles de la decoración y todo.
Nos vamos a Italia.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta, ánimo que juntos podremos con esto. Colacao, yo me quedo en casa.
Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil. Es momento de ponerse de cara. De echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
A ti te encanta el jamón, ¿no? Y a mí, no te digo. Jamón Navidul. Navidul. Ey. Jamón de verdad. El auténtico jamón ibérico. ¿Sabes que el bocadillo de jamón ha sido elegido el mejor bocadillo, el preferido de todos los españoles? Por algo será. Porque es el auténtico jamón ibérico. Ey. El de Extremadura. Mira qué sabor. Mira qué aroma. Mira qué beta. ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde está el mejor jamón? En Extremadura. Las mejores dehesas, las mejores bellotas. Por eso Navidul sabe algo bueno, sabe algo mejor. Sabe a Navidul, el número uno de los jamones. Navidul, jamón Navidul. Elige lo bueno, elige Navidul.
Italia, corresponsal en Roma, Eva Fernández. Hola, Eva, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, hay un dato positivo, claro, es que decir que es positivo un dato de muertes, pero que es el mejor en 9 días, ¿no?
Bueno, estamos de verdad, es que yo creo que esto tiene que ser una alegría colectiva. Mirar a Italia en estos momentos y pensar que ya estamos en esa esperada meseta, que efectivamente por 6º día consecutivo nos mantenemos en unas cifras equilibradas. Hoy hemos tenido esta importante disminución de muertos, solo 681, como decías, ¿no? Pero es la cifra más baja en los últimos 9 días y lo que es fundamental, Paco, muy, muy importante, es que por primera vez desde el inicio de la crisis, el pasado 21 de febrero, han disminuido los ingresos en las UCIs. O sea, nadie ha entrado en las UCIs en Italia en las últimas 24 horas. Esto es, vamos, supone un enorme respiro para el país, para los equipos sanitarios. Es una alegría de verdad emocionante porque hoy, por ejemplo, Paco, hemos conocido las cifras del personal sanitario que ha fallecido. Hasta el momento han muerto 80 médicos y 45 enfermeros. Son las cifras más altas del mundo en estos momentos. Entre ellos, entre el 10 y el 20% eran jubilados voluntarios que se han ofrecido para ayudar a combatir esta pandemia. Por lo tanto, esta noticia es muy importante, ¿no? Y realmente es verdad que hemos superado los 15.000 muertos, es una cifra destacada, pero todo pinta bien en estos momentos en Italia, Paco. Y de hecho, aunque oficialmente la última fecha fijada por el gobierno para que cese el confinamiento es el 13 de abril, nadie duda de que esta situación se va a alargar al menos hasta el 2 de mayo, después del puente, y con mucha posibilidad se extendería hasta mediados del mes de mayo, ¿no? O sea que, por lo tanto, la consigna aquí en Italia es no confiarnos. Las cifras están siendo buenas, pero esto hay que saber rematarlo bien.
He leído hoy en La Stampa una noticia que me ha dejado flipado, aunque yo no sé por qué en el fondo lo sospechaba. Hay un pueblo del norte, yo no sé si el pueblo es Castiglioni d'Adda o algo así, bueno, que piden donación de sangre. Y resulta que el 70% de los que fueron a donar sangre, el 70 dio positivo por coronavirus. Todos asintomáticos. No sé si estamos hablando de una muestra muy grande, a lo mejor son solo 50 personas, pero quiero decir que igual hay mucha población en España o en Italia, que son casos bastante similares, que lo ha pasado y ni nos hemos enterado. Porque ya sé que es una muestra muy pequeña, que es solo un pueblo, que supongo que será del norte de Italia, pero que el 70% de los donantes de sangre que van a lo tengan y no se hayan enterado porque eran todos asintomáticos, me parece la leche.
Sí, sí, sin duda. Por aquí un informe que se publicó ayer del Hospital Spallanchati, que como sabéis es el primero, está en Roma, es aquel primero que detectó, ¿os acordáis de aquella famosa que ya te suena como si fuera del siglo pasado, esa primera pareja de turistas chinos, no sé si os acordáis, ajá, que de repente pasaron el coronavirus por y se curaron los dos mayores de 80 años, que son estas paradojas de la historia del coronavirus en Italia, se curaron después de estar muy mal. Bueno, pues efectivamente este informe dice que casi seguro que en cuestión de un mes, dos meses, todos los que estamos por aquí pululando en Italia vamos a tener coronavirus de una forma probablemente asintomática.
Bueno, hay informes que en España puede haber tranquilamente 6 millones de gente que lo ha pasado y nos hemos enterado muy pocos.
De hecho esta noticia que comentas, que además me encanta cómo te gustan las noticias de Italia, o sea, sigues la prensa italiana, que dentro de poco te vas a venir aquí de corresponsal, Paco, porque
sono
tienes un control.
Uno achurro di più.
Sí. que por cierto, no sé si sabéis que un día de estos que diste los datos, que para mí eso ya fue absolutamente alucinante, me llamaron de la Asociación de Prensa de Italia para decir que en COPE habíamos dado los datos antes que en Italia, que nos habíamos adelantado. Digo, pero no es posible, Paco, te estaban escuchando. O sea, te estaba escuchando la Asociación de Prensa Italiana y sí, te adelantaste. O sea, fue maravilloso. No, yo estaba muy orgullosa, Paco.
Tengo que decir que me lo pasó Álvaro Bonricetti, que no sé dónde lo sacó, pero me domina todo el asunto. Y creo que estaban oyendo los compañeros de la agencia EFE que llamaron a su vez a la prensa italiana diciendo, oye, exacto, que nos llega esto oyendo la radio y vosotros no nos habéis dicho nada.
Sí, exactamente. Nada, era por si las moscas, me había saltado yo el embargo, ¿sabes? Pero bueno, me libré. No fui yo quien me salté el embargo, no era nada. Perfecto, no. Entonces, sí, realmente, ten en cuenta que además en la Lombardía, este pueblecito está en el norte, es una muestra de cómo está la situación allí. De hecho, mañana, a partir de mañana en la Lombardía, es una directiva a nivel regional, se prohíbe salir sin la mascarilla. Aunque parezca mentira, hay personas que...
Y hay mascarillas, porque aquí en España en una farmacia es imposible que tengan mascarillas.
Sí, efectivamente. Otro de los signos de que las cosas van bien es que a partir de esta semana, al menos en muchas de las farmacias de Roma, hemos podido comprar mascarillas. Ah. Jamás habíamos podido comprar mascarillas. O sea que esto es una buena señal,
Vale, vale.
Sinceramente.
Dame un segundo nada más, que te tengo que preguntar por el sur de Italia si siguen los saqueos o no. Pero es que acaba de aterrizar en Frankfurt, si es solo por saludarla y congratularnos con ella, Olivia, la oyente de la que hablábamos hace nada, 15 minutos, que nos contó su peripecia para intentar regresar desde Egipto la semana pasada. Una fotógrafa que ocasionalmente estaba haciendo un trabajo en Egipto y que no veía la manera de regresar. Frankfurt, Alemania. Hola, Olivia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo has conseguido?
¿Me escucháis bien? Es que aquí hay un montón de ruido ahora mismo.
Te escuchamos perfectamente, Olivia, te escuchamos muy bien.
Vale, genial. Estoy con la mascarilla y tengo que deciros que más de la mitad del pasaje no lleva nada de protección. Me quedo alucinada porque no sé si es porque no han podido encontrar los medios o es que les da un poco lo mismo, pero vamos. Me ha parecido curioso,
¿El vuelo en el que has ido a Alemania era de españoles solo o era un vuelo internacional?
No, es un vuelo de la embajada alemana para repatriar a los alemanes y han conseguido que repatrien a más europeos. Algunos europeos, como holandeses, algún austriaco creo que también iba. Y yo creo que soy la única española.
La única española. ¿Y ahora qué haces? ¿Frankfurt a dónde vuelas? ¿O cuándo te toca el Frankfurt España?
Pues no tengo conexión hasta mañana a mediodía para Madrid.
Frankfurt,
y me tengo
Madrid
que esperar aquí.
¿Y hay con qué compañía vuelas?
Pues esto ha sido una... Bueno, creo que han hablado los de Lufthansa con el Cairo. Y mañana con Lufthansa a España, a Madrid.
Ajá. ¿El aeropuerto de Frankfurt parece un aeropuerto normal o hay muy poquita gente?
Pues no he bajado del avión, pero si queréis mañana os lo cuento.
Sí, no te preocupes. Y luego, tú vives en Madrid, o sea, es ir solo
Yo vivo en Benidorm. Yo he tenido ya tres escalas y la siguiente es a Madrid y luego tengo que coger el AVE hasta Alicante.
Luego,
y en Alicante,
Alicante
tengo que ver cómo llego a Benidorm.
Muy bien, pues nada.
Es una maratón.
Cuando llegues es Navidad, tranquila.
Pero bueno, esperemos que cuando llegue, pues esté todo en su sitio, porque vamos, ya estoy pues como un poco asustada.
Oye, pues mola.
Estoy un poquito asustada.
Mola que esto se haya resuelto bien, porque significa que nuestros consulados y embajadas, que estarán estresados en repatriar gente,
sí,
al final lo consiguen, aunque tarde más de lo que quisiéramos o quisierais los
pues,
afectados.
Os tengo que agradecer mucho también el altavoz que me disteis, porque yo creo que entre eso y que me puse como una loca a mover mi canal de YouTube, creo que lo llegó, y ya pues era un poquito como necesario. Llevo bueno. 22 días fuera intentando volver.
Esto no...
Un mes y tres días.
Esto no es gratis. Esto no es gratis. Está cobrando el tándem Evia Mansilla unos 10 euros por cada repatriado que termina bien. Entonces,
madre mía.
Ya te pongo con ellos. Olivia, madre, que nos alegramos sí, mucho. Buen viaje de regreso mañana de Frankfurt a
muchísimas
España.
Muchísimas gracias.
Un beso, chao.
Gracias.
Nos está escuchando la española que es Erasmus en el sur de Italia. Antes de ir con ella, Eva, aquellas noticias alarmantes de saqueos en el sur de Italia porque no había ni para comer, ¿han seguido o no?
Menos mal que no hemos vuelto a tener más noticias de estas. Hay que tener en cuenta que a partir de esta semana se han empezado a repartir también los bonos de comida. Hay preocupación, por supuesto, como en todo el mundo, por las consecuencias económicas de la crisis, pero de momento no ha vuelto a haber más saqueos, Paco.
Vale, Irene es una Erasmus española que está en el sur de Italia, no en la costa más cercana, la de Nápoles, sino en la del otro lado, la más lejana, en Bari, en la ciudad amurallada de Bari. Hola Irene, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cuántos años tienes?
19.
¿Qué estás estudiando?
Pues estoy estudiando un grado de atención a personas en situación de dependencia.
Ajá. ¿Y cuánto llevabas estudiando en Italia?
Pues un mes. Es que yo vine a hacer las prácticas. Uh-huh. No las pude empezar nunca.
Jolín. ¿Y no estuviste tentada de volverte para casa y ya está?
Sí, queríamos volvernos a casa, pero no teníamos cómo. Hasta hace ayer que nos han puesto un avión de repatriación desde Nápoles.
Ah, o sea que te vas a volver a España, ¿cuándo?
Sí, volvemos el lunes al final, es que estoy con un compañero aquí.
Vale, vale. ¿Y sabes si sois muchos españoles en esa situación, los que vais a coger el vuelo? ¿Nápoles qué es? ¿Nápoles-Barcelona o Nápoles-Madrid?
Nápoles-Madrid.
Ajá, es que hay un nuevo diario, me parece, de Nápoles-Barcelona, por eso preguntaba eso. ¿Tú de dónde eres aquí en España? ¿De qué ciudad eres?
Yo soy de Madrid.
Ajá, bueno, entonces tienes fácil, es solo coger un taxi del aeropuerto a casa.
Sí, la verdad que sí.
Lo que no sé, que no sé si habrá tu familia, es si se puede, es una pregunta que me surgió el otro día y no la he resuelto, ir a buscar a un familiar al aeropuerto. ¿Tus padres te han dicho si pueden ir a buscarte?
A mí me dijeron que no, pero luego mi compañero se puso en contacto con la policía de Madrid y les dijeron que en el caso de que fuera alguien a recogernos, pues tendría que llevar una documentación, un papel que justificara que estaban recogiendo a algún familiar. Uh-huh. Pero en cualquier caso solo puede ser una persona de la familia, no puede ir cualquiera.
Lo entiendo, lo entiendo. ¿Cómo ha sido el mes en Bari? ¿Habéis tenido también, como en la otra costa, noticias de saqueos o problemas, algún problema de este estilo? ¿O ha sido una ciudad tranquila?
Bueno, aparentemente estaba todo tranquilo, pero la semana pasada ya empezaron a saltar las noticias de que en Bari estaba habiendo casos de gente que estaba saqueando supermercados, y ya no supermercados, sino a la gente por la calle que venían de la compra, de repente pues les asaltaban. Gracias a Dios, nosotros estamos bien y no nos ha pasado eso.
Pues nos alegramos muchísimo de que estéis bien y de que podáis volver el lunes para acá. Feliz viaje de regreso, Irene.
Muchas gracias.
Un besote. Eva, ¿algo más desde Roma?
Pues no, de momento nada más, y esperemos que las próximas noticias sea que ya hemos salido de la meseta rumbo cuesta abajo, en el buen sentido, al fin de la curva.
A ver, yo ahí, gracias Eva, una cosa con la que estoy flipado y es que hay peñas en cruceros, o sea, que hay un montón de gente en cruceros. Man, si puedes coger el micro y decirnos, una trabajadora de una naviera que trabajaba y trabaja en un crucero.
Sí.
En el crucero del que tú tenías noticia no había ni un solo contagiado, pero estaban por ahí buscando un puerto donde desembarcar.
Sí, preocupé ayer por ella porque, fíjate qué pregunta más tonta, yo le decía, oye, pero lleváis combustible de sobra para llegar, porque no sé cuántos días
me dijo. Sí, el tipo de pregunta que me haría yo.
Claro, y me dijo, estate tranquilo, que estuvimos un día parados en el canal de Suez. Y ahí tenemos provisión para tirar días y días. No sé, desde el día 15 me dijo que estaban en alta mar. Están tratando de llegar a las costas italianas. tampoco querían anunciarlo mucho porque están en negociaciones, su empresa estaba en negociaciones para ver a qué zona podían llegar de Italia. Y bueno, estamos en contacto con ella a través de WhatsApp porque no tenían líneas todavía telefónicas para poder llamar, ni siquiera llamada de WhatsApp, pero sí que de vez en cuando le entraban los, o sea, WhatsApp escritos.
Yo es que soy un poco claustrofóbico para eso. Me dice que tengo que estar unos cuantos días solo en alta mar y me...
Pues decía que la tripulación y todos los las personas que iban en el barco se estaban portando de una manera increíble, que estaban respetando todo mucho.
Bueno, pues nos vamos a ir un poco más lejos. ¿A qué crucero nos vamos, Sevilla?
Vamos a ver, es un crucero que les vamos a pillar en medio del Océano Índico. Hace un día o dos dejó Australia, el puerto de Perth, y está como a un día y medio de llegar a Colombo, en Sri Lanka. O sea, ahora mismo les pillamos en mitad del Océano Índico.
Jolín. ¿Y quién nos escucha? ¿Isabel?
Nos escucha Isabel, sí, que está allí junto con su marido. Son dos españoles que, entre otras cosas, son muy, muy aficionados del español.
Anda, mira. Hola, Isabel, ¿qué tal?
Hola, buenas noches aquí.
¿Qué hora tenéis? ¿Tal? Si es que en mitad del mar uno sabe qué hora es.
Sí, bueno, ahora son aquí las 11 menos 20.
Ajá. ¿Cuánto lleváis de crucero? ¿Cuándo partió el crucero en el que estáis tú y tu marido?
El 7 de enero. El 7 de enero salimos de Barcelona.
¿Y en qué situación estáis? ¿Estáis buscando un puerto donde parar el crucero o sigue su desarrollo normal?
No, ahora está siguiendo el desarrollo normal, lo que nos dijo el capitán. Pero vamos a Sri Lanka ahora desde Perth y allí combustible, repostaremos combustible y supongo que algo de víveres o algo. Ajá. Y después ya nos iremos para el canal de Suez, ¿sabes?
Destino Mediterráneo.
Destino Mediterráneo. Lo que pasa es que aún no sabemos en qué puerto nos van a dejar.
Claro, claro, pero son un montón de días de navegación. ¿Cuánto tiempo habéis estado como...?
Muchos días. Sin bajar a puerto, más de 15 días. 20 y pico de días. 20 y pico de días. Desde el día 10 de marzo.
Perdona, yo es que me estoy poniendo malo.
Afortunadamente.
¿Podéis hacer...? ¿En el barco en el barco, Isabel, hay algún caso de virus?
No, ninguno. Por eso no bajamos en Tasmania, no, ya nos dejó bajar, ni en Sydney, ni que subiera nadie, porque vamos súper sanos, o sea, aquí no hay nadie enfermo.
O sea,
¿vale?
Podéis, en el crucero podéis hacer vida normal, podéis ir a la piscina si hace falta.
Vida normal, podemos ir a la piscina, al teatro, a bailar, a tomar el sol, o sea... que dentro de lo que hay estamos muy bien porque podemos ir por todos sitios, no estamos confinados.
Claro, claro, es que yo pensaba, en alta mar y en un camarote me muero.
No, gracias a Dios que no. ¿Qué? No, que confinados en alta mar que se muere. Digo, no.
Está tu marido por detrás de ti.
Está mi marido, sí, está mi marido que ahora se pondrá. Y estamos con unos amigos de Madrid que también subieron en Barcelona. Estamos aquí tomando un poco, o sea, café, unos coñacs. Nosotros no, café.
Menos mal. ¿Y cuántos días iba a durar el crucero al principio?
El crucero iba a acabar el 2 de mayo. Teníamos que llegar a Barcelona. Pero resulta que a mitad de crucero empezó esto y entonces el capitán dijo que no podíamos bajar por nuestra seguridad. Él mismo. Y entonces ya a partir de ahí, entonces ya no podíamos bajar en ningún puerto. Sí, somos 1.800 pajeros y 980 tripulantes.
Vale. Isabel, pásanos con tu marido, que le noto con ganas de contarnos cosas. Pásanos con él, por favor.
Sí, te lo paso porque me está apuntando y todo eso ya lo sé yo, pero bueno, que también hable él, ¿vale?
Venga. Genial, gracias, buenas. Isabel. Antonio.
Hasta ahora, adiós. Antonio.
Buenas noches.
Encantado de saludarle. Que es usted seguidor del Español, ¿no?
Socio número 420 del Real Club Deportivo Español.
¡Hala! ¿Y qué pasa? Que viendo que la temporada iba mal, ¿se cogió usted un crucero de 2 meses?
No, circunstancias de la vida.
Ya, hombre, ya, imagino.
Teníamos también tenemos en Sydney un gran amigo que hace 2 años estuvimos celebrando con él en Sydney con banderas del Español y ahí en la peña que ellos tienen allí, Y este año quisimos, no sé si usted se ha enterado de esto, quisimos repetir la odisea esta, pero nosotros encima del barco y él a pie en el muelle. Esto ha salido, no mucho, nos han hecho un reportaje los de la Antena 3.
Ajá.
De Antena 3 y salió por la televisión ayer. Y hemos tenido ciento y pico de llamadas felicitándonos por lo guapos que hemos quedado.
¡Qué bueno! Le quería preguntar, sabiendo todo lo que ha pasado, ¿se arrepiente de realizar este crucero, de esos 20 días ahí en alta mar sin pisar tierra? O bueno, al revés, ¿está usted con su mujer y aislado del virus, está tranquilo?
Pues estamos más tranquilos que nada, porque aquí tenemos plena actuación, vamos donde queremos, nos bañamos, bailamos, bebemos, hacemos todo, no salimos del barco, lógicamente, pero bueno, tenemos piscinas, tenemos de todo, es decir, que no. Buena comida y buen ambiente.
Qué bien. ¿No se ha agotado?
Lo que más nos preocupa es llegar, si nos dejan por el Mediterráneo, si llegamos a algún puerto del Mediterráneo, pues que ahí sí que tenemos miedo de que nos puedan, el virus este nos pueda perjudicar.
Claro. Bueno, pues don Antonio y su señora Isabel, muchísimas gracias, que disfruten de la tranquilidad que tienen ahora mismo en el barco sin ningún caso de positivo de coronavirus y que lleguen a buen puerto, mejor dicho. Muchas gracias, muy amable.
Bueno, hemos tenido el capitán muy prudente, que ha hecho bien en no dejar subir a nadie ni bajar a nadie.
Sí, sí.
Y esto es lo que quizás nos está dando. Porque si hubiera habido un caso aquí en el barco, hubiera sido una auténtica debacle.
Sí.
Imagínese usted.
Todos encerrados.
1.800 pasajeros y 980 tripulantes.
Sí, no, claro, todos encerrados.
Veremos ahora cuando lleguemos a Barcelona, si llegamos a Barcelona, si nos dejarán embarcar o... Sí, o en Marsella, o porque claro, aquí está lleno de gente que son ingleses, franceses, hay alemanes, italianos, portugueses y españoles. Claro, ¿dónde nos van a dejar? Este es el problema.
Bueno, pues seguimos en contacto con ustedes y ya nos van contando a ver cómo es la aventura del crucero. Gracias, don Antonio, un abrazo.
Esperamos a que de aquí 3 semanas más o menos pues ya se haya solucionado algo esto del virus y allá estamos en la bajada de la punta.
Sí, ojalá que sea así. Cerramos el repaso internacional en Francia, París, corresponsal Asunción Serena. Hola Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo lleváis en Francia?
Pues mira, lo llevamos, que esto va siguiendo hacia adelante, hay cada vez más personas fallecidas a causa del coronavirus, pero una pequeñísima buena noticia es que el número de personas que ingresan en el hospital cada vez son menos, o sea, sigue habiendo, pero cada vez disminuye ese número. O sea que,
hombre, ese número es importantísimo.
Que es exactamente, es muy importante. A ver si se prolonga más, porque llevamos 3 días así, o sea que si esto va en esa dirección, porque a veces hay unos días que se bajaba, pero que volvía a aumentar otra vez, pero en fin, ya 3 días, pues no está nada mal. Y tenemos que ahora el gobierno, después de haber dicho durante semanas que las mascarillas, igual que en España me parece, debían reservarse a enfermos y al personal sanitario y que el resto de personas no era necesario que las llevasen, incluso la portavoz salió diciendo que eso, que ni se sabía poner una mascarilla, que para qué iban a querer llevarlas, pues ahora al revés. Parece que van a recomendar a todo el mundo
que
las lleven.
Pero hay mascarillas, por ejemplo en Roma sí las tienen ya, pero en París ¿se puede encontrar en una farmacia una mascarilla?
No, de momento no. Han pedido muchísimas, han encargado millones a China, pero va llegando de poco a poco. Ya sabéis además que están enfadadísimos aquí en Francia porque en el aeropuerto, según el presidente de la región del Este y también según en Provenza, han tenido problemas porque en el aeropuerto, a los pies del avión, había americanos que han pagado 3 veces más las mascarillas que habían comprado los franceses y se las han llevado.
Sí, no, se lo ha hecho también a Alemania y a Canadá.
Pero es que Francia ha hecho lo mismo a España.
Ya. Si estamos aquí en plan...
O sea, que esto... A ver quién es más listo y tal. Pero en fin, quitando estas cosas, pues sí, están haciendo pedidos millonarios de mascarillas y también produciendo, aquí hay cuatro empresas que se dedican a ello, pues produciéndolas al máximo que pueden.
Oye, ¿hay alguna zona en Francia más afectada?
Sí, sí. La primera, que además fue donde empezó más, fue en la región del este, todo lo que es la zona de Alsacia, Mulhouse sobre todo, todo eso es lo más afectado. Y después ha empezado París. Y de hecho ya desde hace varios días están empezando a trasladar a enfermos de tanto de la región del este como de París a otras zonas. Pues a la zona, pues por ejemplo, de Burdeos, de Toulouse, donde están mucho menos afectados y además han tenido tiempo para prepararse. Con lo cual han salido centenas de enfermos. Han ido en avión, han ido en helicóptero, en trenes. Bueno, en cualquier medio que se han medicalizado y los han llevado allí para que los atiendan. Pero una cosa que tenemos aquí, que no es el coronavirus, no sé si lo habéis visto, es que creo que hemos tenido un ataque terrorista.
¿Dónde?
Esta mañana. Y digo creo porque todavía no se ha hecho cargo la División Nacional Antiterrorista de las investigaciones, pero el ministro del Interior ha dicho que tiene todos los ingredientes de que sea un acto terrorista. Ha sido en un pueblecito cerca de Valence, un señor, un refugiado sudanés de 33 años, que se ha hecho con un cuchillo y ha herido a dos personas en un estanco, luego ha ido a una carnicería y allí ha matado a otra persona, luego a un supermercado, luego a otra señora que ha abierto las ventanas de su casa también. Y así que hay dos personas muertas y cuatro heridos graves. Así que luego, por lo que no saben muy bien, están estudiando todavía a ver qué puede ser la cosa que les parecía un poco curiosa en relación a otros ataques terroristas, es que este señor, bueno, aparte de que le han oído gritar al Akbar y que se ha puesto a hablar de Alá en árabe, no se le entendía, la gente que estaba alrededor no le entendían en todo caso, es que se ha puesto al Akbar, se ha puesto de rodillas y ha esperado rezando a la policía que lo ha ido y lo ha detenido. Eso sí que es raro, ¿no? Porque normalmente o acaban matando o se defienden como pueden antes de ser arrestados. Y esto es lo que parece curioso de esta situación.
Está claro que la maldad no se puede confinar. Gracias, Asunción.
Sí, sí. Un abrazo.
Un beso. Estábamos hablando de Francia y me dice Evia que Benzema, el jugador del Real Madrid, está haciendo todo el directo en Instagram. Ahora lo hacen muchas estrellas del deporte y de la canción y de casi cualquier faceta en la vida. ¿Qué está hablando, en español o en francés? ¿Lo escuchamos?
Moi, je peux témoigner.
Está hablando en francés. Bueno, si dice algo importante Benzema, se lo contamos. Queríamos hacer una llamada para reconocer la solidaridad de un montón de organizaciones. Lo hemos hecho ya con UNICEF, mañana lo haremos con Cáritas. ACNUR, María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España. Hola, María Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Dónde estáis trabajando ahora mismo? ¿En Líbano, sobre todo?
Pues sí, estamos en Líbano, en Yemen, estamos atendiendo la crisis de Venezuela, en la República de Congo, Bangladesh, donde hay 1 millón de personas hacinadas en unos campos en la región de Cosbazar. Y bueno, pues atendiendo emergencias humanitarias, más de 24 emergencias de esas de llevar comida, de llevar agua, de salvar vidas. Y ahora, pues esta situación del COVID, esta crisis del COVID que se suma a esas emergencias a las que estamos, como digo, dando respuesta día a día.
De alguno de los lugares que has citado, sea en campos de refugiados o en Líbano, Bangladesh, o necesidades perentorias como las que puedan pasar en Venezuela o en el Yemen, ¿en algunos se os comunica que además ha aparecido el coronavirus por allí?
Bueno, la verdad es que de momento no está teniendo una repercusión. Sí, a Dios las gracias, porque, en fin, ahora mismo el objetivo es podernos preparar, estamos en ello, llevamos ya varias semanas con todo lo que es el preposicionamiento de materiales médicos, la coordinación con los países. Muchos de estos países tienen unos sistemas sanitarios muy débiles y bueno, pues la prioridad es que puedan incorporar también a estas personas que han huido de la guerra, de la persecución, en estos sistemas, porque, entre otras cosas, además, el que esté toda la población protegida y controlada es del interés general a nivel de salud. Y estamos trabajando con ellos, estamos poniendo también a disposición materiales, mascarillas, en fin, laboratorios, formación virtual en algunos casos, porque bueno, pues tenemos muchos retos, no podemos viajar ahora. y bueno, pues los equipos de terreno, estamos en 134 países, están reforzando esa respuesta de formación y de educación a muchísima gente para que sepa de qué se trata y cuáles son las medidas preventivas.
Uh-huh. Bueno, esta era solo una llamada de reconocimiento y de admiración. ¿Se puede colaborar de alguna manera con ACNUR?
Definitivamente, o sea, el 98% de la financiación viene de contribuciones voluntarias, de gobiernos y particulares. Aquí en España la solidaridad en general es impresionante. Yo les animo a entrar en la página web www.acnur.org, que nos echen un cable quien pueda, como pueda, ¿vale? Sea socio, sea una donación puntual. Pero bueno, pues sí, realmente en este momento este virus se nos suma al virus de la guerra, que es terrible y destructivo, y bueno, pues todas las manos y todo el apoyo suma.
Sí, yo soy muy creyente de... Bueno, soy muy creyente, pero además soy muy creyente de ayuda y serás ayudado. Así que el que pueda, acnur.org, www.acnur.org. Muchísimas gracias, María Jesús.
Gracias a vosotros.
Un beso muy grande. Contestador automático de Tiempo de Juego especial.
Hola, soy Pablo Arrozábal, jugador del circuito europeo, y nada, os mando un abrazo a todos, que os quedéis en casa, hacer bondad, muchos juegos de mesa, mucha televisión y sobre todo mucha radio. Un abrazo a todos y mucha paciencia.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa. Y no ver el desastre que tienen ahí. ¿Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu? ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1,000 tiendas Steel en España. Más de 1,000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped, lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín, y que Steel te ayuda, no lo olvides, Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel! ¡Steel!
Nos acercamos a las 8 de la tarde, quedan 3 minutos para las 8, 3 para las 7 en Canarias, es decir, a nuestra ronda de aplausos. España aplaudiendo a todos los que trabajan para que salgamos de esta. Mensaje de Sevilla.
Estaba la gente pendiente de la charla con Antonio en el crucero y decía uno, habéis tenido que utilizar la música para cortar a don Antonio. Y otro decía, Paco, corta a don Antonio que llegan a Barcelona y sigue contándote el hombre. ¡Qué gran sentido del humor tiene Paloma, la corresponsal de Londres! Le está gustando a muchos oyentes de Tiempo de Juego. Y también hay alguien de la redacción de deportes cautivado por su sentido del humor. Tengo una sobrina en Australia con billete cerrado para junio, nos cuenta otro oyente. Y lo han querido adelantar por la situación y les piden 15.000 euros, me dice este oyente, por un billete. Yo esta 15.000 mañana...
15.000 euros.
15.000 euros, dice. Sí, sí, una barbaridad. Esta mañana he comprado al precio de 4,95 euros tres mascarillas desechables en una mercería y un compañero ha encontrado desechables al precio de 3 euros cada una en una farmacia. Menudo mercado negro se está montando. Y más noticias buenas que nos quieren dar los oyentes. Mi padre, 78 años, cumple en mayo y ha estado 12 días con fiebre, con tos, con escalofríos. Lo ha pasado en casa como un campeón. Mi madre a su lado estuvo también pachucha. Gracias a Dios han salido y están los dos bien. Que sepan que los quiero mucho.
¡Qué bien! Minuto y medio para llegar a las 8, para llegar a la hora en la que España sale a su ventana. España, camisa blanca de mi esperanza. Hoy, por cierto, después de la ronda de aplausos y antes de cerrar con nuestros 8 mini enviados especiales en sus casas, les vamos a pedir que nos cuenten si luego hay música, porque ya es casi tradición en muchísimas barriadas y urbanizaciones que después de la ronda de aplausos empiece la cosa de festiva de la música. Hoy estamos en Madrid con Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
En Sevilla con Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
En Pamplona con Alberto Sanz. Hola, Alberto.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Mira, ya digo que han empezado los aplausos. En Barcelona con Joan Mayori. Hola, Joan.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
En Santiago, Santi Peón.
Hola, Paco.
En Madrid con Arancha.
Hola, Paco.
En Granada con Jorge de la Chica. Hola, Jorge.
Un saludo, ya han comenzado por aquí también los aplausos.
En Donosti con Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Arracha León, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en Valencia con Hugo Ballester.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Para apuntarme dónde tengo que volver luego, en tu barrio, Eri, después de los aplausos hay música.
Sí, sí, tengo esta lista.
Pues luego vuelvo. En Sevilla, en tu barrio hay música luego, Ocaña.
Después y durante también, Paco. Suele haber un poquito de música durante los aplausos, ahora de Semana Santa.
En Pamplona, Alberto.
40 minutos mínimo y comenzamos con el Resistiré de Cadena 100.
En Barcelona, Joan.
Pues no sé si alguien se arrancará hoy, pero hasta la fecha no, Paco.
Vale, ¿en Santiago, Santi?
Aquí lo habitual es quedarse de charla con los vecinos, pero música después de las 8, la verdad es que no.
Vale, ¿en tu barrio, Arancha?
Pues aquí ya se escucha a Paco, se empieza esto con el himno de España, cada día a las 8, y luego sí hay música. Los más jóvenes, pues La Tusa, El Resistiré y otras canciones que me apunta mi hija, porque yo ya no llego por edad a
esos. ¿En Granada,
títulos.
Jorge?
Aquí suele haber música de fondo, pero os voy a contar algunas cositas previstas para mañana musicalmente hablando.
Luego te pregunto. Marco Antonio, en San Sebastián, ¿música?
La ponemos nosotros. Lo que pasa es que estos días, con esto de los aplausos y la ronda, la hemos parado, así que hoy, si nos das permiso, otra vez DJ a tope.
Vale. ¿Y en Valencia, Hugo, sí, verdad?
Sí, antes y después.
Pues ahora sí abrimos micros de todos nuestros compañeros. En algunos suena mejor, en otros a lo mejor hay un aplauso tan cercano que oculta los aplausos que llegan. Esto es Madrid. Esto es Sevilla. Esto es Pamplona. Barcelona. Santiago. De nuevo Madrid. Granada. San Sebastián. Valencia. Con un sí o con un no, con un más o con un menos. En tu barrio, Eri, ¿sigue la misma pasión por el aplauso? ¿Hay más, hay menos?
Un pelín menos.
Sevilla.
Nadie falta la cita aquí en el barrio, Paco.
Pamplona.
Más, y además aquí hoy es Escalera de San Fermín, 4 del 4.
Barcelona.
Se mantiene de forma bastante regular durante toda la semana.
Santiago.
Aquí vamos a más, Paco.
Madrid, Arancha.
Aquí la misma.
Granada.
La misma y hoy con cohetes incluidos.
San Sebastián.
Aquí a más, sí, mucho más.
¿Y en Valencia?
Sí, a más, Paco, lo que se merecen.
Este es el reconocimiento sobre todo a los sanitarios. Por ellos empezó este homenaje, pero yo creo que se va extendiendo a todos, a los transportistas, a los reponedores, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al ejército, a los que recogen la basura en nuestras calles en toda España, a todos. Son las 8 de la tarde y 2 minutos, enseguida buscamos el sentido festivo que viene después de este homenaje, que es el sentido musical. Antes, repasamos noticias.